Mi deseo es que cada uno de nosotros hemos cantado este himno desde lo más profundo de nuestro corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti con el corazón. Y mi deseo es que cada uno de nosotros realmente tengamos ese anhelo, ese gozo, esa alegría de servir a Dios de corazón. Nosotros hemos visto los domingos anteriores unos temas de que no debemos desperdiciar la oportunidad que tenemos, refiriéndose a la salvación que Dios nos ha traído por medio de Jesucristo, que no debemos desperdiciar esa salvación. Hemos visto un tema más el domingo pasado sobre la gracia de Dios que nos conduce a la salvación. Y hoy, con la ayuda de Dios, quisiéramos ver sobre la perseverancia como hijos de Dios, en servir a Dios en perseverancia. Y quiero invitar a que lean conmigo Mateo capítulo 24, del ya leído párrafo que hemos escuchado en la palabra de introducción. Quiero volver a leer los versos 12 y 13. Mateo 24, versos 12 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia en servir a Dios. Ya desde un principio debemos decir aquí que se descarta totalmente la doctrina aquí, una vez en gracia, siempre en gracia. Porque si Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No solamente un buen comienzo, no solamente decir yo me he convertido a Dios y ya eso alcanza, sino que una perseverancia de servir a Dios. Nosotros vivimos, si bien todos los tiempos tenían sus particularidades, pero creo que nosotros vivimos en un tiempo muy particular. Si nosotros observamos en el mundo, ya sea en el mundo político, en el mundo económico, vemos en el mundo religioso incluso, vivimos en un tiempo muy particular. Y como lectores de la palabra de Dios, de la Biblia, nosotros sabemos que los acontecimientos de los últimos tiempos nos demuestran que estamos cerca de la segunda venida de Jesús. Estamos cerca del fin de los tiempos. Los discípulos tenían una cierta inquietud y preguntaron a Jesús en el verso 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos sabían que Jesús vendría otra vez. Y esa inquietud estaba en ellos. Y Jesús le dice, habrán diversas señales. Y estas se están cumpliendo en nuestro tiempo. Versos 6 al 9 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y el verso 12 también dice, por haberse multiplicado la maldad, y aquí podemos decir la injusticia, la deshonestidad, y todo lo que en ello encierra, el amor de muchos se enfriará. Observemos detenidamente nuestro tiempo. ¿No están aconteciendo esto? ¿Estas cosas? Si solo observamos y consideramos, reflexionando en las palabras de Jesús, nos damos cuenta que el tiempo está cerca de su segunda venida. Jesús habló y dice que su segunda venida será como el tiempo de Noé, que su segunda venida será como el tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿No está aconteciendo esto en nuestro tiempo? Donde el pecado de la humanidad, el pecado de la sociedad, es tan grave que en el tiempo de Noé Dios tuvo que enviar un diluvio porque era tan grande el pecado de la humanidad. Y si en caso transcurrieran miles de años todavía, hasta la segunda venida de Jesús, debemos considerar que nuestra vida es corta. Y nuestra vida pasa rápidamente. Y el tiempo de gracia se acaba para cada uno de nosotros. Y es por eso que Jesús nos exhorta y nos anima a ser perseverantes. La iglesia primitiva pensaba que Jesús volvería en su tiempo. Y han transcurrido casi 2000 años desde que Jesús habló estas palabras a sus discípulos. Y sabemos que el tiempo, el día, la hora de la segunda venida de Jesús, nadie lo sabe. Jesús dice incluso que ni siquiera los ángeles en el cielo no lo saben. Pero una cosa sí sabemos, que cada uno de nosotros estamos más cerca de su segunda venida. El tiempo cada vez es más corto. Y nosotros y cada uno debe presentarse ante Dios y dar cuenta de sus hechos. En ese juicio que Dios dará a todas las personas, a todos los seres humanos. Muchas veces nosotros decimos, cuando alguien celebra un año más de vida, todos nos alegramos, claro, porque se celebra un cumpleaños. Pero a la vez que nosotros vamos sumando años, se nos va acortando el tiempo de nuestra vida en esta tierra, de lo que Dios ha establecido para nosotros. Y es por eso que es tan importante que debemos perseverar. Y en la respuesta dada a sus discípulos, Jesús resaltó la perseverancia. Perseverar quiere decir ser constantes. Quiere decir, debemos soportar, debemos ser triunfadores, debemos tener una firmeza, debemos persistir, debemos permanecer. La perseverancia lleva al éxito. Una persona que quiere llegar a un objetivo, quiere tener éxito. La única manera que lo puede lograr es ser perseverante en lo que ha iniciado y ha deseado lograr. Y nosotros como cristianos nos hemos entregado nuestra vida a Cristo. Nuestro objetivo, nuestra meta es el cielo. Y para lograr eso debemos ser perseverantes. Sabemos que en el sentido bíblico la perseverancia se refiere a llevar una vida consagrada a Dios, a una vida espiritual, y la perseverancia para llegar a la vida eterna, a la salvación eterna. La Biblia habla con claridad, la Biblia es muy clara, la Biblia es sencilla. Muchas personas de algún modo dicen que ellos a veces no entienden la Biblia, pero realmente la Biblia es sencilla. Incluso el profeta dice que el camino de salvación es tan sencillo para todos que aún los torpes, los que no tienen estudio, ellos no se van a extraviar. ¿Saben? La Biblia habla con claridad lo que se refiere a la salvación y lo que de pecado es pecado. La Biblia, en ella no existe esas letras chicas que muchas veces en un contrato se hacen para de algún modo perjudicar a la otra persona. Y en esos contratos muchas veces aparecen esas letras chicas que la persona ni siquiera lo lee, pero la Biblia no. Y la Biblia también dice claramente que el cristiano va a pasar por diversas pruebas, va a pasar por diversas luchas, por muchas tribulaciones. Es el camino trazado por Dios. Y si tienes pruebas, tienes luchas, tienes tentaciones, tienes diversas dificultades en tu vida, quiero decirte, la Biblia lo dice. Dios lo ha designado así. Y es por eso la perseverancia. ¿Saben? La vida del cristiano no es una vida donde va en un camino llano, donde no hay dificultades. Donde, como solemos decir, que todo es color de rosas. No. Muchas personas tratan de convencer a las personas y decir, una vez que te entregas a Cristo, una vez que aceptas a Dios en tu vida, todos los problemas se terminarán. Incluso vas a prosperar, vas a ser rico. ¿Dice eso la Biblia? No. La Biblia no habla absolutamente nada en contra de las riquezas, pero sí habla de que no debemos atar nuestro corazón en las riquezas. Y no hace falta ser rico para tener atado el corazón en algo. David dice en el Salmo 23 y habla de un valle de sombra de muerte. ¿Qué se refiere a eso? No es un camino llano. La Biblia habla de muchas tribulaciones, muchas pruebas, muchas luchas. Y por eso Jesús, en nuestro texto de hoy, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús nos dejó con claridad que en el camino de la vida habrá dificultades. Donde debemos vencer, habrán obstáculos, donde debemos superar y debemos perseverar. Y ahora tal vez la pregunta, ¿en qué debemos perseverar? Quiero compartir algunos puntos. Primero, perseverar en la doctrina bíblica. Todos tenemos el deber de estudiar, de escudriñar la Sagrada Escritura. Es nuestro deber. No debemos solamente conformarnos y decir, yo asisto a un culto, yo recibo la palabra de Dios, sino que debemos estudiar y debemos saber lo que se nos predica si así está en la palabra de Dios, en la Biblia. No debemos dejarnos engañar por falsos maestros, falsos profetas. Jesús dice, nuestro texto de hoy también en Mateo 24, el verso 5 dice, o el verso 4 ya dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El verso 11 también dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No es aquí que nos habla que nosotros debemos saber las Escrituras, conocer la Biblia. Debemos saber discernir entre la verdadera doctrina y la falsa doctrina. Jesús dice, muchos falsos profetas. No debemos conformarnos en decir, yo creo en Dios. Conformarnos en decir, yo tengo fe. Yo creo en Dios, yo tengo fe. Yo asisto a una iglesia, incluso soy un miembro. Todo esto puede ser bueno, por un lado. Pero si no conocemos la Escritura y no la vivimos en la verdadera doctrina, todo esto de nada nos va a servir. ¿Saben? Satanás también cree en Dios. Muchas personas se conforman con decir, yo creo en Dios. Satanás también cree en Dios. Y la palabra de Dios dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pablo también nos mencionó una palabra profética y nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, y dice, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto es para nosotros. Debes saber esto, que en los últimos tiempos surgirán cada vez más estos falsos maestros. Verso 12, en este mismo capítulo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en el capítulo 4, del verso 3 al 5, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y Pablo dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Saben que esto no era en el pasado que las personas se sentían ofendidas por escuchar la verdad. Aún en nuestro tiempo, cuando se escucha o se predica la verdad, más bien, muchas personas no quieren escucharla. Pablo dice, ellos se van a amontonar maestros, van a buscar esos maestros y que se le diga, así debes predicar. Iglesias, donde incluso el pastor debe predicar lo que la congregación quiere escuchar. Y donde el pastor predica un poco duro, donde exhorta, donde castiga el pecado. Este pastor no nos sirve. Se le saca, se pone otro. Esto ya lo dijo Pablo. Y esto es lo que Jesús también nos exhorta a nosotros en decir, perseveren en la sana doctrina. Porque la salvación nuestra depende plenamente de la sana doctrina. Queridos hermanos, comprendamos eso. Con ninguna falsa doctrina alguien puede ser salvo. La palabra de Dios dice claramente, no todos el que me dice Señor, Señor entrarán en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que cumplamos sus mandamientos, su doctrina. Perseverar en el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso debemos. Y esto es lo que también justamente nos habla nuestro texto de hoy cuando dice Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. En primer lugar, se enfría el amor hacia Dios. Ese ferviente amor por la causa de Dios, por las cosas de Dios. Se pone la causa y las cosas de Dios en segundo plano. Y ya no está ese ferviente amor a Dios. ¿Por qué? Porque se comienza a amar al mundo y a los deseos del mundo. Y hay otras cosas que toman ese primer lugar que Dios debería tener. Y ya no hay ese ferviente amor a Dios. Y esto no quiere decir que la persona ya ha dejado de creer en Dios. No. La persona sigue creyendo en Dios, pero ya no tiene ese ferviente amor a Dios. En el capítulo 22 de Mateo dice, cuando alguien, un intérprete de la ley, le preguntó, incluso para tentarle a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios, y aquí viene, con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento de la ley. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, quiere decir, depende todo nuestro servicio a Dios. Y Juan dice, nadie puede decir, yo amo a Dios y no ama a su prójimo, a su hermano. Y Juan dice incluso, ese es un mentiroso. Porque ¿quién puede decir, yo amo a Dios a quien no le ve y ni siquiera puede amar a su prójimo al que le ve? Perseverar en el amor es tan importante. De ello depende nuestra salvación. Jesús dice a la iglesia de Éfeso sobre el tema de que ellos han dejado ese primer amor. Una iglesia dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y si Dios quita el candelero del lugar, ya no hay claridad, ya no hay discernimiento, ya no hay una luz que nos ilumina en la sana doctrina, en el amor. El amor al prójimo es ese segundo y gran mandamiento que Dios nos ha dejado en la ley. Y nadie puede, como ya dije, decir que yo amo a Dios y en su corazón tiene una raíz de amargura contra un prójimo, contra un hermano. Es imposible. Sí puede ser que salga del labio, yo amo a Dios, pero ¿cómo estamos ante Dios? ¿O cómo lo ve Dios? Jesús nos dijo que el mundo nos está observando. Jesús dice, yo les doy a ustedes un mandamiento nuevo. Que ustedes se amen unos a otros como yo les he amado. Que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Si ustedes tienen ese amor el uno con los otros. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Qué ve el mundo en nosotros? ¿Ve a Cristo? ¿Ve ese amor? ¿Puede ver ese amor que hay para que el mundo pueda conocer a Dios por medio de nosotros? Nuestro texto nos dice claramente, porque la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo estamos nosotros? Cada uno de nosotros probémonos. ¿Tenemos ferviente amor todavía? Y es por eso que debemos perseverar en ese amor, y si no hay ese amor, que Dios de algún modo nos transforme, que Dios sea el que purifique nuestro corazón. Quite toda esa raíz de amargura, quite todo aquello que nos sirve, quite todo aquello que nos perturba para realmente ser perseverante en el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Debemos perseverar también en las luchas que se presentan en la vida. Nosotros, mientras estamos en esta vida, vamos a tener que enfrentar diversas luchas, diversas pruebas, diversas dificultades. Eso, como ya mencioné, Dios lo ha establecido así. Dios a veces permite cosas que vienen sobre nosotros. A veces no comprendemos por qué, pero Pablo exhorta a este joven Timoteo, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y cuando la palabra de Dios nos dice, pelea la buena batalla de la fe, quiere decir que tú y yo y cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar diversas dificultades. Y así como un soldado que se prepara para la batalla, el cristiano debe estar preparado en todo momento para enfrentar al enemigo, aquel que quiere arrebatarnos la vida eterna, aquel que quiere arrebatarnos la corona de vida. Un buen soldado es aquel que se entrena constantemente. Él sabe que él no va a tener victoria, él no va a poder vencer sin estar preparado para enfrentar. Nuestras luchas no son contra carne y sangre, como dice la palabra de Dios. Nosotros leemos en Efesios capítulo 6, verso 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En este párrafo, Pablo aquí escribe tres veces la palabra firmes. Estar firme, ser perseverante. Y las luchas que debemos enfrentar o que se levantan contra nosotros, y no siempre el mundo de... A veces esas luchas internas incluso. Pedro dice en su primer carta, en el capítulo 14, versos 12 y 13, dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y es por eso que si a veces se levantan esas luchas, esas pruebas, no debemos desanimarnos y tal vez decir el por qué. La palabra de Dios nos dice, no debemos sorprendernos del fuego de prueba que viene sobre nosotros. Todos los hijos de Dios pasan por tiempos difíciles, tiempos de prueba. Pablo y Bernabé, ellos trataron de alentar a los cristianos con respecto de las tribulaciones que ellos debían pasar. Dice en Hechos capítulo 14, versos 21 y 22, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, dice. Y no creemos nosotros que también es necesario para nosotros las tribulaciones. Claro que muchas veces nosotros nos sentimos tan desanimados, pero si la palabra de Dios dice que es necesario, tiene un lado bueno. Y ese lado bueno, ¿saben lo que es? Que nosotros dependemos plenamente de Dios, de la fortaleza de Dios, del Espíritu Santo. No de nuestras propias fuerzas, no de nuestra propia capacidad, sino de Dios. Y es por eso que debemos perseverar en las batallas. ¿Para qué? Justamente para no perder la corona de vida. Y nosotros podemos decir, así como dijo Pablo, yo he peleado la buena batalla. Yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Y una perseverancia más para esta mañana, perseverar en la fidelidad a Dios. Como ya hemos visto que la vida del cristiano está trazada o designada así por Dios, por luchas, por tentaciones, por pruebas, justamente en esos momentos, ser fiel a Dios. Perseverar en la fidelidad a Dios. Sabemos que el mundo está lleno de esas cosas tentadoras, que muchas personas son tentadas de las cosas mundanas. Y la Biblia nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y es por eso que también en todo esto lo que el mundo puede ofrecernos, recordemos, debemos ser perseverantes en la fidelidad a Dios. Cuando nosotros nos hemos convertido, yo creo que cada uno de nosotros hemos hecho esa promesa. Señor, yo te quiero ser fiel hasta la muerte. ¿Saben? Dios a veces permite cosas para probar nuestra fidelidad. Dios puso a prueba a Abraham para ver realmente si Abraham le amaba a él, a Dios, más que a su hijo Isaac. Y Abraham fue fiel. Y así Dios pone a prueba a veces a las personas. Y no creemos nosotros que Dios a veces permite cosas en nuestra vida donde nos está poniendo a prueba si somos fiel. Y si nosotros hemos prometido la fidelidad a Dios, quiero preguntarte, ¿permanece todavía esa fidelidad a Dios que hemos prometido? Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Fidelidad en las promesas. Muchas personas a veces se encuentran en una situación difícil en la vida. Yo escuché en una oportunidad de una persona que tuvo un accidente y estaba tan grave que él prometió y dijo, Señor, si tú me sacas de esta situación, yo te prometo, yo te voy a servir. ¿Qué pasó? Después sanó y volvió a su vida normal, su vida anterior. ¿Saben? A veces la persona está en una situación que hace una promesa a Dios. Después, cuando le va bien, parece ser que se olvida lo que ha prometido a Dios. Por eso, perseveremos en lo que hemos prometido a Dios. Perseveremos en la fidelidad a Dios. Y si surgen tentaciones, No debemos olvidar lo que hemos prometido a Dios. Saben, Jesús también fue tentado, pero él permaneció fiel al Padre. Y así podemos hacer una lista incluso. José dijo, ¿cómo puedo yo pecar contra mí, Dios? Y podemos leer de la historia de José, Dios estaba con José. Jesús nos promete y dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Perseverar. Y para ir finalizando el tema de hoy, el reino de Dios es un reino inconmovible. No es un reino que de tiempo en tiempo cambia, así como la política, como los estados, como los países van cambiando. No, el reino de Dios y la obra de Dios son inconmovibles. El autor a los Hebreos escribe, dice en el capítulo 12, verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Por haber recibido un reino que no cambia, un reino que no cambia a través de toda la historia de la humanidad. Y nuestro corazón también debe ser inconmovible. Nuestro servir a Dios debe ser así. Perseverando en la verdadera doctrina, perseverando en el amor a Dios, perseverando en el amor al prójimo, perseverando en las batallas de la vida, perseverando en la fidelidad a Dios. Y quiero darle un versículo más para, de algún modo, que nos animemos, que para exhortarnos. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Estimados hermanos, estimados amigos, perseverancia. No podemos comparar lo que Dios nos ha preparado con las luchas y las pruebas que tengamos que pasar. Perseveremos hasta el fin de nuestra vida para nuestra salvación, para obtener la vida eterna. Que Dios nos ayude a cada uno en esto. Amén.